llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
When I was in the third grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw. My uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face.
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas, todos y todes a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Primero, quiero saludar a Juan Pablo Suárez. Él es estudiante de sexto semestre de jurisprudencia, cuarto de antropología, y Juan Pablo también es miembro del colectivo El Mariposario. ¿Cómo está, Juan Pablo?
Juliana, muy bien, muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar aquí y les cuento un poco de este proyecto. Es un colectivo de la comunidad LGTBIQ+, organizado por estudiantes. Su nombre es El Mariposario, nos pueden encontrar en redes sociales como El Mariposario UR. Y lo que buscamos es ilustrar, visibilizar, reivindicar y acompañar a todos, todas y todos los miembros de la comunidad, y estamos dispuestos a recibirles a todos.
Bueno, a seguirlos en las redes del colectivo. También saludará a David Santiago Hoyos. Él es miembro del Semillero Ajere, nuestro bello semillero, también es miembro del Observatorio Ciudadano de la Candelaria. Es economista de nuestra universidad y se encuentra cursando sexto semestre de jurisprudencia. Santiago, ¿cómo está?
Hola, Juliana, muchas gracias. Estoy muy contento por la invitación a este programa. Es un tema que me gusta muchísimo, me apasiona y siento que influye en todas las aristas de mi vida. Entonces, con toda.
Claro que sí, con toda. Bueno, recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, TuneIn, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. También nos pueden encontrar en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos. Quien les habla es Juliana Puentes y bienvenidos a La Pola Constitucional. Bueno, yo estoy segura que por redes sociales hemos visto que este es el mes del Pride o del Orgullo LGTBIQ, hemos visto un montón de colores y por esa razón quisimos tomar los micrófonos de La Pola Constitucional para mostrarles, contarles, decirles qué es el Pride, cuál es la historia detrás de este mes lleno de orgullo. Entonces, como es usual, antes queremos dejar claros unos conceptos porque creemos que es importante para el programa, como tenerlo presente durante todos estos 30 minutos. Ups. Bueno, lo primero es decirles qué significan las siglas LGTBIQ+. Entonces vamos a empezar a desglosarla una por una. La primera es la L, es decir, L de lesbianas, son las mujeres que su orientación sexual es homosexual, quiere decir que les gustan las personas de su mismo sexo, o sea, mujeres. La G es de los gays, entonces son los hombres que su orientación sexual es homosexual, por lo que se sienten atraídas por las personas de su mismo sexo, o sea, los mismos hombres. Ahora la T es de trans, que pueden ser transexual, transgénero o travesti. Las personas transexuales son aquellas personas que hacen tránsito al sexo opuesto al... Mientras que las personas transgénero son las que hacen tránsito al género opuesto al que les fue asignado cuando nacieron. Y los travestis son aquellos que se reconocen a sí mismos con el sexo y el género que les fue asignado, pero en algunas ocasiones se visten con el sexo opuesto. Sí, por ejemplo, yo no sé, tengo esta imagen así como para que todos lo digamos que nos acordemos de Betty la Fea, algunos de Betty la Fea. cuando, ¿cómo se llamaba el diseñador? Dios mío, Hugo, le dijo a Armando como tienes que vestirte de drag queen, algo así. Esas personas son las travestis, no sé si Santiago o Juan Pablo tienen alguna opinión sobre esto.
No, pues decir que las personas travestis, además de eso, firmemente creen que están representando y que son del género opuesto cuando están haciendo su performance, cuando están vistiéndose diferente, igual ellos mismos o ellas mismas creen que están viviendo en ese momento el género opuesto que están pues, transmitiendo.
Ok, Dios. O sea, tal cual Hugo, yo recuerdo mucho que ellos se metían en el papel, bueno, entonces para que todos lo tengamos presentes, estas son las personas travestis. Ahora, la B, dentro de las siglas, es de bisexuales. Entonces son las personas que sienten atracción sexual por ambos sexos, es decir, masculino y femenino. La I es de intersexuales, es decir, aquellos seres humanos que su condición biológica no, o sea, por su condición biológica no pueden ser clasificados dentro de esa construcción social de hombre y mujer porque nacen anatómicamente de dos sexos. La Q es de queer y son personas que viven su identidad sexual y su identidad de género, perdón, y su orientación sexual de una forma fluida, sin sentir que tienen que encasillarse o tienen que adoptar algún tipo de denominación. Y por último, el más dentro de esa sigla significa que está abriéndose la sigla como tal y la comunidad para que otras personas que no se encuentren encasilladas o representadas dentro de alguna de esas, digamos que letras, hagan parte de la comunidad, como por ejemplo las personas asexuales o los pansexuales y más, porque pues hay una gran diversidad en el mundo de personas. Ahora, ya con esto claro, preguntarle a Juan Pablo, ¿qué es el Pride? Eso, ¿cómo se come? ¿Qué es?
Bueno, pues Juliana, le cuento. El Pride, o más bien en español, orgullo, es un movimiento social que ha venido siendo desarrollado pues con el paso de los años por los mismos miembros de la comunidad LGTBIQ+. ¿Qué es lo que busca este movimiento? Es visibilizar las problemáticas que estas personas vivimos día a día, estas problemáticas que las personas con una identidad de género diferente o una orientación sexual diferente a la heterocis normativa, hago ahí una aclaración, cis hace referencia a las personas que biológicamente tienen el sexo asignado, porque es diferente hablar de las personas trans. Cis es lo diferente a trans. Entonces, tratamos de solucionar estas problemáticas, visibilizarlas, tratar de reivindicar los derechos que nos han sido arrebatados o simplemente nunca hemos tenido. Y además tratamos de conmemorar estos sucesos relevantes que han sido muy importantes para nuestra historia y para el desarrollo de la comunidad y de lo que somos. Ahora, hay una problemática y es que se ha tergiversado un poco el sentido de lo que es este movimiento social del Pride o del orgullo, ya que en algunos países, como por ejemplo Brasil, se toma el mes como un mes de fiestas, de descontrol, de todo esto, que no está mal. ¿Por qué? Porque tenemos que estar orgullosos y tenemos que celebrar nuestra existencia y tenemos que celebrar quiénes somos, pero no podemos perder el sentido con el que fue creado todo este tema del Pride y de este movimiento social, como les vengo contando. Una de estas, de esto que podemos ver es que en este mes, que inicialmente es el 28, que ya voy a contar por qué el 28, muchos países lo que hacen es adecuar esta celebración a un fin de semana, que sea el mejor fin de semana para el tema del turismo, del comercio, para que las personas vengan a todos estos desfiles. Y reitero, no está mal, porque tenemos que celebrarnos, pero también tenemos que ser conscientes de qué impacto o qué es lo que estamos queriendo hacer con este, con estas actividades que hacemos dentro de los desfiles y dentro como tal del mes o de los días de celebración del Pride. También es importante decir que inicialmente se tenía que era el 28 de junio, pero con el paso de los años pues se ha tratado de que sea el mes completo y además con la pandemia pues reafirmamos esto pues porque no es fácil tener unos espacios presenciales un día específico, sino que tiene que ser un mes completo y además pues me gustaría hacer la aclaración de que no debería ser un mes, sino que debería ser todos los días de nuestras vidas, que todas las personas vivamos con orgullo y respetemos y ayudemos a desarrollar una sociedad mejor. Y pues para dar una aclaración mayor, me gustaría contar un poco sobre la historia de este movimiento. Entonces, importante decir que inició en Estados Unidos, en Nueva York, en un barrio gay, y inició en 1969, el 28 de junio. ¿Qué sucedió? Había un bar llamado Stonewall Inn, en el que, pues, un poco de contexto de esa época, era prohibido en todos los bares de Estados Unidos que las personas de la comunidad entraran a estos lugares. Bueno, este era un bar que sí lo permitía, y de un momento a otro la policía hizo una redada, que hacían redadas pues comúnmente, pero la hizo, esta específica la hizo basada en la discriminación, tratando mal, golpeando a todas las personas, específicamente a las personas trans. Que como lo decía Juliana, tenemos que meter a las personas transexuales, transgénero y travestis que estaban en todo este movimiento. Bueno, lo que sucedió más importante de todo esto es que a pesar de todos los abusos policiales y toda la discriminación, hubo dos mujeres muy importantes. Una de ellas es Marsha P. Johnson y la otra es Silvia Rivera. Estas dos mujeres hicieron un acto simbólico que fue lanzar un ladrillo, que fue lo que inició la revolución y lo que inició el descontento y la lucha de esta comunidad contra toda esta discriminación que se veía. Obviamente todas las personas allí presentes las apoyaron y fue una noche muy larga, una noche de muchos sucesos horribles, pero que fue la que dio el inicio a este movimiento. Es importante decir que Marsha es una mujer negra, bueno, era porque fue asesinada, una mujer negra, trans, VIH positiva y trabajadora sexual, al igual que Silvia, que era una mujer blanca, pero era latina y además también trans y trabajadora sexual. Es importante que tengamos esto porque hoy en día las personas trans han perdido esa visibilidad tan importante que tienen en el movimiento. Bueno, estos sucesos se fueron dando y en 1970 se dio el primer Pride, que fue la primera marcha del orgullo en Nueva York y en Los Ángeles. Todas las personas pues, que se enteraron empezaron a hacer esto, pero de nuevo reitero, las personas trans fueron las que iniciaron este movimiento y las que dieron como pie y desarrollaron todo esto. Bueno, se fue dando con el paso de los años, cada año más, y en países como España en 1977, en Barcelona se organizó una marcha para movimiento trans, entonces el mundo se fue contagiando de esto. Dentro de estos, pues como hay un suceso súper importante y es que en 1990 se eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales que tiene la OMS, que es un suceso pues muy relevante pues porque claramente no es una enfermedad mental, y fue un gran logro. Y el último hecho como relevante dentro de todo esto del Pride fue en 2016 en Orlando, en Estados Unidos, en donde en un bar pues muy importante para la comunidad hubo una masacre. Donde más de 50 personas de la comunidad murieron y fue perpetuada pues, por una persona pues, homofóbica, transfóbica y pues basada en la discriminación.
Sí, básicamente un reflejo de la discriminación, que yo creo que es lo que vimos a lo largo de la historia que usted nos acaba de contar, porque una cosa es, listo, ser discriminado por mi orientación sexual, pero vuelvo a ser discriminado porque soy negro, negra, sí, negro está bien decirlo, les pregunto, no sé.
Sí, negro está muy bien decirlo, siempre y cuando nos referenciemos a eso, no a como a discriminarlos por eso, sino como
Ok, entonces siguen como que siento que también es una historia de mini discriminaciones en mi vida, porque soy discriminado por varias cosas, no solamente por mi orientación sexual, sino también porque soy latino, soy blanco, tengo VIH, soy trabajadora sexual, mejor dicho, bueno. Y Juan Pablo, no sé si aquí en Colombia hay un inicio así del Pride tan, digamos que tan grande y como con tanta relevancia como lo fue en Estados Unidos, o si tal vez tuvo unos inicios diferentes.
Sí, Juliana, mire que sí, la verdad sí. Pero pues bueno, antes hay que tener en cuenta pues que Colombia tiene un contexto un poco difícil, un poco muy conservador y que no ha sido pues fácil todo este desarrollo, pero afortunadamente existen personas que quieren cambiar el mundo y esto lo encontramos en una persona, principalmente un hombre, que su nombre era León Zuleta, un paisa con toda la fuerza de los colombianos, que en 1976 con Manuel Velandia crearon el grupo llamado Movimiento de la Liberación Homosexual, que fue el primero en el país en buscar la defensa de los derechos de la comunidad. Ellos fueron los precursores de todo este movimiento en Colombia en 1976. Pues podemos decir que fue relativamente bien para el contexto pues mundial de todo el movimiento. Bueno, luego de esta creación se han venido dando como múltiples sucesos en el marco pues de este movimiento, tanto mundial como en Colombia, que han sido importantes para la erradicación de la discriminación, pues principalmente en Colombia. Por ejemplo, se creó el primer periódico nacional con temáticas abiertamente gays, que pues también fue el creador, pues fue León Zuleta. Asimismo, en 1980 se eliminó la homosexualidad como delito en el Código Penal. Pues es importantísimo, pues, porque pues tenemos que buscar que esto deje de estar como erróneamente tipificado en pues todos lados y específicamente en la ley. Y bueno, después de eso, la primera marcha del Pride o del Orgullo en Colombia se dio en 1982 con un grupo de personas pues de la comunidad que se movilizaron y dieron inicio a esta lucha en Colombia. Bueno, hay un suceso muy lamentable y es que en 1993 León Zuleta fue asesinado. Hoy en día no sabemos qué sucedió. La investigación fue archivada, como muchas, o bueno, casi todas las investigaciones de personas de esta comunidad. No sabemos qué pasó, no sabemos las razones. Lo que sí es que mucha gente sabe que le tenían odio por su orientación y por todos los movimientos que estaba generando. En 1996 nace el Triángulo Negro, que es la primera colectiva de mujeres lesbianas que luchan pues, por estos derechos. Bueno, y por último, pues este desarrollo se ha venido dando muy bien, muy fuerte. Ha habido muchos sucesos importantes que denotan pues, este cambio en la sociedad, como por ejemplo en temas de política, en temas de educación, en temas de medios, en temas laborales, de pensiones, bueno. Un montón de temas que son los que pues han venido dando esta visión un poco abierta en Colombia, pero que reitero, no ha sido fácil y todavía nos falta mucho por cambiar.
Gracias, Juan Pablo. Bueno, ahora yo le quiero preguntar a Santiago, teniendo en cuenta esto que nos decía Juan Pablo, hay muchas cosas por cambiar y yo creo que aquí en Colombia uno de los órganos que ha sido como más garantista en todos los sentidos cuando se trata de derechos es la Corte Constitucional. Entonces, ¿cuáles han sido esos pronunciamientos de la Corte que uno diga, vea, ha sido un hito o ha sido importante o ha dicho tal cosa?
Gracias, Juliana. Bueno, pues esta intervención me gustaría dividirla en tres puntos que considero de vital importancia, que son los siguientes: el matrimonio igualitario en Colombia, el cambio de sexo en el registro civil y algunos pronunciamientos de la Corte en el caso de las personas trans. Obviamente, pues existen otros hitos, como por ejemplo lo que sería la adopción por parejas homoparentales, entre otros, pero digamos que por temas de tiempo voy a tocar esos tres. Digamos que ya dando paso al primer tema, relativo al matrimonio igualitario en Colombia, la Corte Constitucional tuvo dos pronunciamientos importantes o fundamentales, que fueron los siguientes: la sentencia C-577 de 2011 y la sentencia SU-214 de 2016. En el primer escenario, es decir, la sentencia C-577, la Corte Constitucional señaló que la palabra matrimonio y la vocación de conformar familia son dos cosas completamente distintas, razón por la cual las parejas del mismo sexo podían conformar familia aun cuando no podían contraer matrimonio, digamos que formalmente hablando. Entonces, en este sentido, lo que hizo la Corte fue exhortar al Congreso de la República para que en el término de 2 años legislara sobre esta materia. O de lo contrario, las parejas del mismo sexo podían solemnizar pues, sus uniones a partir de una especie, llamémoslo, de contratos innominados que los proveían de los mismos derechos de las parejas heterosexuales. Efectivamente, Juliana, como también lo pensaríamos, pasaron los 2 años y el Congreso no legisló, con lo cual notarios y jueces unieron de forma solemne a estas parejas y años después, algo muy controversial fue que algunos de estos funcionarios fueron objeto de procesos disciplinarios adelantados en su contra por el procurador de ese entonces, Alejandro Ordóñez, una figura pública, llamémoslo. En virtud de esto, se interpusieron múltiples acciones de tutela por violación de derechos fundamentales, con lo cual la Corte Constitucional, mediante la sentencia de unificación 214 de 2016, señaló que las uniones estables y singulares, que así se les llamaron, celebradas con posterioridad al 20 de junio de 2013, que fue cuando se cumplieron los 2 años de los cuales estoy hablando, pues ya gozaban de plena validez jurídica. Eso, digamos que frente al matrimonio igualitario. El segundo aspecto que les quiero contar es sobre el cambio de sexo en el registro civil. Este fue posible a partir del decreto 1227 de 2015, que tuvo como fundamento, entre otras, a una sentencia de tutela súper importante, la T-063 de 2015, en la cual se omitió la exigencia del certificado médico o diagnóstico para acreditar el tránsito de una persona al momento de solicitar el cambio de sexo en el registro civil. Entonces, esto fue un avance súper importante que permitió, entre otras, llevar a cabo este decreto súper importante. Sobre esto podemos, digamos que, celebrar, y me gustaría dejarlo entre comillas, porque si bien pues es un logro que las personas puedan modificar su sexo en el registro civil mediante un trámite notarial, quiero aclarar que no es motivo de celebración que los mismos funcionarios puedan rehusarse a llevar a cabo la solicitud o que en las mismas notarías puedan existir variaciones, digamos que, respecto al costo del trámite. Ahora bien, ya digamos que para finalizar, considero imprescindible en esta intervención que hablemos un poco de lo que sucede con las personas transgénero y transexuales en Colombia. Si bien digamos que existen sentencias de control abstracto de constitucionalidad, como la sentencia C-507 del 99, en la cual, pues voy a contarle rápidamente, la Corte señaló que ciertos artículos del decreto 85 de 1989 eran parcialmente inexequibles. Y esto, por cuanto quiero que ustedes sepan, que en este decreto se decía que los homosexuales y las trabajadoras sexuales eran antisociales y que además de esto, la ejecución de actos de homosexualismo constituye una falta contra el honor militar. Entonces, esto la Corte dijo parcialmente inexequible, precisamente porque reitero que las expresiones de género era algo completamente válido. Sin embargo, pues la mayoría de pronunciamientos de la Corte Constitucional han sido en sede de tutela, a través de los cuales se han amparado los derechos de los accionantes, digamos que cuyos derechos fueron vulnerados, o por el otro, lo que sucede es que la misma Corte Constitucional termina perpetuando esa violencia institucional que sufren las personas trans. Entonces, ya sobre esto último, pues quiero contarles sobre dos sentencias así rápidas, que son la sentencia T-504 del 94, en la cual la Corte retrocedió diciendo que se reafirmaba la exigencia de acudir a un procedimiento ordinario para realizar modificaciones a su nombre. Y esto, pues, para la necesidad de las personas trans de demostrar su transición, cosa muy distinta que pasa con las personas heterosexuales, y la sentencia T-288 de 2018, en que la Corte perdió una gran oportunidad de realizar una reparación simbólica a las personas con identidad de género diversa que han sufrido violaciones al interior de los centros penitenciarios y carcelarios.
Gracias, Santiago. Bueno, yo, pues nos está acabando el tiempo, pero antes yo quiero, pues, preguntarle a Juan Pablo, ¿usted cómo ha vivido el orgullo en su vida?
Bueno, Juliana, pues no ha sido un proceso fácil, como supongo que para todas las personas pertenecientes a la comunidad es. Pues para mí son dos puntos importantes en los que lo he vivido. El primer punto es en la aceptación, en el desarrollo, en todo el trabajo de quién soy, en aceptar lo que me gusta, en lo que voy a hacer y en cómo la sociedad me va a mirar. Y el otro lado, bueno, qué voy a hacer ahora con eso, cómo lo voy a lograr, cómo cambiar en la sociedad. Entonces, el orgullo yo lo he vivido tanto en la aceptación de mí mismo, como en empezar a trabajar en diferentes medios, a través de la universidad, en este colectivo del Mariposario, y en el cambio que todos, todas y todos podemos hacer día a día en aspectos muy pequeños, muy íntimos, como lo es la familia o como lo es en general toda la sociedad.
Y usted, Santiago, no sé si quiere dejar algún tipo de mensaje o de reflexión a nuestros ciberoyentes.
Sí, Juliana, me gustaría dejar una reflexión muy corta, y es primero que todo a todas las personas que hayan sido víctimas de algún tipo de violencia, digamos que por razón de su identidad de género, que sepan que esto va a cambiar y que hay muchas personas que las van a escuchar en todos los contextos posibles. Y lo segundo es que, aprovechando el paro nacional en que estamos viviendo, es necesario poner dentro de la mesa todas las situaciones de violencia policial que han sufrido las personas, específicamente las personas trans, que cada día vemos cómo han sido amenazadas, principalmente por tener que acudir al trabajo sexual, y que en muchas ocasiones hasta los mismos medios de comunicación se niegan a publicar.
Sí, Yo creo que, digamos que las autoridades deberían dejar de reflejar sus opiniones personales y tal vez lo que ellos mismos piensan, porque muchas veces pueden ser homofóbicas o pueden ser actos de discriminación, inconscientes o conscientes. Por ejemplo, cuando usted nos contaba sobre las investigaciones que les iniciaron a los jueces y notarios que empezaron a cumplir pues prácticamente la sentencia de la Corte porque el Congreso pues no legisló, como muchas veces pasa aquí en Colombia. Siento que un cargo tan importante no, o sea, tiene tanta responsabilidad que no puede estar a cargo de una persona que digamos que lleve como una bandera discursos de odio, porque hemos vivido discursos de odio en toda la historia. Y yo creo que ya es hora de cambiar eso, digamos que romper el pasado, y ya, o sea, construir un nuevo futuro, un nuevo presente. O sea, la sociedad ha cambiado, socialmente hemos cambiado, hay que dejar esos, digamos que esos pensamientos tan retrógrados en el pasado. Agradecerles por acompañarnos en el programa. Antes de cerrar, yo quiero, digamos que, hacer un recuento de lo que pasó este semestre con la Pola Constitucional. Y pues de una vez contar a los ciberoyentes que este va a ser nuestro último episodio del semestre. Por eso quiero hacer este breve recuento. Entonces, lo primero, que no olvidemos que hablamos sobre temas de salud, hablamos sobre las vacunas, el aborto, la higiene menstrual. También conmemoramos la lucha femenina en tres o cuatro episodios, como olvidar nuestro pues, mes verde, en donde hablamos de crisis climática, fast fashion, ecofeminismo, y ya por último llegamos a estos episodios en donde hablamos de lo que está pasando en Colombia, es decir, el paro nacional, cuál es la realidad de los sectores económicos, y también, pues, cómo olvidar nuestro episodio de la moción de censura, que fue mediante un Facebook Live, y pues el rol del Congreso, en donde le dimos palo al Congreso y dijimos, tenemos que acabar o no con este órgano democrático. Para nosotros siempre es muy gratificante llevarles, digamos que, temas de interés con un lenguaje sencillo. Por último, darles la noticia que nuestro compañero Germán Reyes pues ya no va a estar tan activo el próximo semestre en nuestros podcasts porque como les comentamos durante los programas, se nos graduó. Entonces pues entenderemos que estará construyendo su vida laboral, una vida ya después de la universidad. Entonces, por supuesto, le deseamos muchos éxitos y pues tanto personal como en su carrera profesional. Gracias a todos los que nos escucharon. Pronto seguirán escuchando más de Ajere, el derecho al movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharán.
When I was in the third grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw. My uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. For those that like the same sex, have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision. And you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition, playing God. Oh nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. God loves all his children, it's somehow forgotten. But we paraphrase a book written 3,500 years ago. Bye-bye, I don't know.
Bye-bye. And I can't change. Bye-bye. Even if I tried, even if I wanted to.
Se terminó la pola y usted acompañó al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.